Las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es día de resultados bancarios. El Banco Sabadell gana entre enero y septiembre 1.300 millones de euros, un 26% más respecto al mismo periodo del año anterior. Un beneficio récord sustentado en el crecimiento del margen de intereses y el incremento de volúmenes, entre otros factores. Su consejero delegado, César González Bueno, ha declarado que la OPA hostil que ha planteado BBVA sobre la financiera no va a salir.
Creemos que esta OPA no tiene muchos visos de salir, por lo que hemos dicho muchas veces. La primera, porque no hay precio. Lo segundo es que no es amigable. No es amigable, y eso es importante. Cuando el día antes te mandan una carta diciendo esta es la oferta y no voy a negociar, no es amigable. Y eso no le ha gustado a nadie.
Precisamente BBVA también ha presentado resultados. Logra un beneficio neto de más de 7.600 millones de euros entre enero y septiembre, un nuevo récord y casi un 28% más que un año antes, impulsado especialmente por las filiales de México y España y en general por el incremento de los ingresos recurrentes y de la actividad crediticia. Su consejero delegado, Onur Jens, ha insistido en que no hay nada que le haga pensar que la OPA sobre el Banco Sabadell no saldrá finalmente adelante, y ha vuelto a defender la operación.
Empleados, tiene sentido para clientes, empleados, accionistas de BBVA, accionistas de Sabadell, España. Y por lo tanto, no estaríamos contentos si se rechazase algo que pensamos que tiene tanto sentido. Si se nos va a criticar por hacer algo que tiene todo el sentido para todas las partes implicadas, lo asumimos tranquilamente, porque estamos haciendo lo correcto.
CaixaBank obtiene un beneficio neto atribuido de 4.250 millones de euros hasta septiembre, un 16% más que en el mismo periodo del año anterior, gracias a un incremento de la actividad apoyada en una intensa dinámica comercial. También ha presentado resultados Repsol. Consigue un beneficio neto de cerca de 1.800 millones de euros hasta septiembre, casi un 36% menos que en los nueve primeros meses del ejercicio anterior, ante los bajos precios del crudo y del gas y unos menores márgenes industriales. El resultado ajustado, que mide específicamente el funcionamiento de los negocios, alcanza los 2.700 millones de euros, un 30% menos que un año antes. Unos resultados lógicos para el director de renta variable de Singular Bank, Nicolás López.
El hecho de que Repsol tenga un peso importante de su negocio en la comercialización de gasolinas, pues hace que haya estado más penalizado que otras, ¿no? Lo que se refiere a la producción de petróleo, a la actividad de upstream, aunque hay caída en los beneficios, hay que tener en cuenta que estamos comparando pues con hace un año niveles del petróleo mucho más altos, niveles de petróleo extraordinariamente o anormalmente altos, ¿no? Lo que estamos viendo es una normalización en los precios del petróleo, una normalización en los beneficios de las compañías.
Y a las 8 tenemos aquí el balance con Federico Quevedo. ¿Qué nos traes hoy?
¿Qué tal, Lorena? Pues tenemos que seguir hablando de los efectos trágicos de la dana que sigue todavía y continúa en la zona del Levante. Lo analizaremos con Laura Blanco en la lupa. También seguiremos hablando de impuestos y de banca, que sin duda es el otro tema de la semana. Hoy tenemos Rafa también entrena. Nos visita Patricia Guzmán con una invitada, con una psicóloga, y hablaremos con ellas también de los, de cómo se debe afrontar una situación, una tragedia como la que estamos viviendo. Y a partir de las 9, nuestra tertulia más esperada de la semana, la tertulia económica, donde por supuesto haremos un repaso de toda la actualidad económica de la semana.
Pues aquí en Capital Radio.
Claves del mercado.
El IBEX 35 cae de forma moderada y se deja un 0,36% hasta ubicarse en los 11.672 puntos. Eso sí, cae menos que el resto de bolsas europeas, que han cedido posiciones de forma más abultada. Dentro del selectivo español destacan las alzas de Fluidra, que sube un 7,11%, seguido de Unicaja y Redeia. En el lado de las caídas, Acción Energía se deja un 2,92%, seguido de Indra y Acciona. Al otro lado del Atlántico, tono negativo en Wall Street, con un Nasdaq que cae un 2,63%. En los 18.118 puntos, el S&P 500 baja, lo hace un 1,66%, los 5.717 puntos, mientras que el promedio industrial se deja un 0,69% en los 41.852 puntos. En el mercado de divisas, el par euro-dólar se cambia a 1,086 unidades. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y también en capitalradio.es. Les dejamos en After Work con Eduardo Castillo.
Capital Radio. Siente la economía. Los próximos 6 y 7 de noviembre regresa a Accountex España a IFEMA Madrid, la feria para despachos profesionales y gestión de empresas. No te pierdas nuestro especial cibercotizante en directo desde Accountex el 6 de noviembre a las 15 horas y el programa especial con lo más destacado de la feria el 9 de noviembre a las 14 horas. Especial Accountex España en Capital Radio. Escucha lo que viene.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más al After Work en Capital Radio, que hoy se aproxima a territorio jurídico. Enseguida, con nuestra primera invitada, vamos a conocer el trabajo de DLMA Abogados, especialmente el relativo al de las relaciones con las empresas, al derecho mercantil y especialmente al derecho concursal. ¿Cuál es esa vía que las empresas tienen para afrontar momentos difíciles? Nunca van a dejar de existir. Y el asesoramiento jurídico especializado puede ser una muy buena herramienta para confrontar esos futuros complejos que muchas veces se aproximan las empresas cuando se ven abocadas a situaciones pues como los concursales o como las quiebras. Bueno, pues con la directora de DLMA Abogados, con Ana de la Morena, charlaremos en la primera parte del programa. Nos acompañará en esta conversación Eva García, CEO de Biggers, que siempre nos orienta sobre la importancia de dar a conocer pues esas nuevas formas de comunicación, nuevos estilos de comunicación, que son los que representa DLMA Abogados. Y en la segunda parte del programa hablaremos también de cómo comunica hoy nuestro mundo digital y cómo nos cambia la vida. Como siempre, con la ayuda de Julián de Cabo y Víctor Magariño, charlaremos de esos entornos de cambio que supone esta transición hacia lo digital en la que todos nos encontramos. Así que este es el programa. Vamos a saludar ya a nuestras primeras invitadas.
En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo.
Qué lujo que me acompañe Eva García, CEO de Biggers, para conocer a nuestra invitada y sobre todo el trabajo que hacen desde DLMA Abogados. Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verte.
Es verdad, Eduardo. Yo también estoy encantada de estar aquí hoy, de tener aquí el micrófono cerquita.
Y además que hoy nos traes una invitada interesantísima con la que vamos a ver, yo creo que dos aspectos, ¿no? Como decíamos en la presentación, la nueva forma que hay que entender, que tiene la comunicación, de entender estas áreas, como por ejemplo el derecho especializado, ¿no? Y luego también la propia especialidad jurídica, que ya que estamos en Capital Radio y a muchas empresas les interesa, bueno, pues la importancia que tiene, sobre todo cuando llegan momentos complicados, ¿no? Que esos, pues dependiendo de los ciclos económicos o de la actividad de la empresa, pues a veces pueden llegar, ¿no? Y hoy nuestra invitada, pues nos va a ayudar en ese camino, ¿no?
Pues sí, además es que la sensación siempre que hay, y sobre todo aquí en España, es que este sector se ha comunicado siempre de la misma manera, ¿no? Con los mismos parámetros. Y yo creo que ya es tiempo de cambiar, de dar voz a nuevos interlocutores que realmente tienen cosas diferentes que contar.
Y tan diferentes, porque ahora vamos a conocer su perfil, un perfil dual en el mundo de la abogacía, pero también en el de la administración concursal, que de alguna forma es la que le da valor, yo creo que, a la experiencia que iba a compartir con nosotros. Ana de la Morena es directora de DLMA Abogados. ¿Cómo estás, Ana? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí con vosotros.
Oye, yo antes de entrar más en detalle en esa actividad diferencial de DLMA Abogados y también en las circunstancias concursales a las que yo hacía referencia, yo hablaba de ti como un perfil dual, ¿no? Como por un lado abogado y por otro lado administrador concursal. ¿Por qué crees que esto es diferencial y además un valor de cara a los servicios que deis en el despacho?
Bueno, mira, Eduardo, yo soy abogado mercantilista con formación empresarial y contable y desde luego creo que un abogado dedicado a derecho mercantil y societario necesita realmente esa formación empresarial y financiera. Yo en mi caso, en el año 2012 me di de alta como administrador concursal en los juzgados mercantiles de Madrid y he tramitado aproximadamente unos 250 procedimientos concursales y yo desde luego me da un background muy importante a la hora de asesorar a mis clientes, a las empresas que vienen al despacho o incluso a los administradores sociales en cómo actuar en estos supuestos de dificultades empresariales, porque ahí es cuando el administrador social tiene que dar un plus y tiene que ser muy muy diligente en esas circunstancias un poquito más críticas.
Ahora vamos a profundizar un poco más en la realidad de la insolvencia en España, porque yo creo que se puede describir y además siempre se dijo que la administración concursal era, oye, pues para ver si había posible futuro, es decir, o una ordenación, ¿no?, de unas circunstancias complejas. Y ahora profundizamos un poco en cómo lo abordáis desde el MA, pero sí que nos gustaría conocer un poco más en su gran dimensión el trabajo que hacéis en el despacho y sobre todo esa diferenciación o qué os hace diferentes, ¿no?, en un mundo, ojo, este del derecho mercantil complejo y competitivo, ¿eh? No se nos escapa. ¿Qué diferencia del MA?
Mira, yo soy consciente que hay muchos despachos que ofrecen esta especialización, pero desde luego para nosotros el cliente es único. Nosotros del MA es un despacho que nace en Madrid hace 24 años y nuestra forma de trabajar es una forma de trabajar muy humana, muy cercana, codo a codo con el cliente. Yo he tenido supuestos en los que ha venido una persona al despacho preocupadísima porque su asunto lo lleva, ha contratado a una abogado a través de una plataforma, nunca ha hablado con el abogado, nunca le ha visto la cara, nunca, no le conoce de nada, no sabe ni su nombre. Y dices, pero bueno, ¿cómo es posible? Es decir, ¿cómo recurres? Entonces, luego al final acaban recurriendo a ti porque cuando tú tienes una situación un poquito crítica en una empresa, lo que necesitas es esa cercanía, ese trato humano, esa empatía, y que vemos que, bueno, pues que no es tan habitual en los despachos.
Fíjate que estaba Ana tocando algunos temas que tú y yo hemos hablado en más de una ocasión, ¿verdad?
Sí.
La empatía, el trato humano, la comunicación nos hace humanos, ¿no? Y al final yo creo que está en la base de cualquier tipo de acción o de negocio y que todas las empresas hoy, lo vemos desde el punto de vista jurídico, pues deben tener en consideración, ¿no?
Sí, además es algo que yo creo que en este caso lo llevan en el ADN el equipo, ¿no?, de Ana y Ana en este caso, ¿no? Es importantísimo que el cliente se sienta escuchado. ¿Cuántas veces hemos hablado de la escucha, Eduardo, a nivel empresarial? Y al final parece que es una excepción. Entonces, en este caso tenemos una empresa, un despacho de abogados que te escucha desde el primer momento, que entiende cuál es tu realidad, que entiende también cómo se gestionan este tipo de casos y te da esa solución.
Por profundizar un poquito más en esa personalidad del MA Abogados, los clientes que tenéis entiendo que son pues múltiples sectores con circunstancias, ¿no?, también diferentes pero también complejas. ¿Cuál es un poco lo que puede definir es el tipo de cliente que acude a vosotros?
Bueno, tenemos por así decirlo dos perfiles, empresas a las que les asesoramos en aspectos mercantiles y laborales, ¿vale? Es una asesoría pues con un seguimiento mucho más exhaustivo, prolongado en el tiempo, y luego pues empresas o grupos empresariales que vienen a nosotros cuando se encuentran con algún tipo de dificultad o crisis empresarial para que, bueno, pues nosotros valoremos, analicemos y veamos cuál es el mejor cauce pues para tratar de resolver lo antes posible pues esa insolvencia.
Oye, precisamente de insolvencia es de lo que quiero que hablemos, ¿no? Sobre, pues quizás si podemos dibujar, entiendo que es un mapa complejo que no se puede hacer en un programa de radio, pero sí que nos podemos hacer un poco la idea, ¿no? Sobre cuál es la realidad de la insolvencia, cómo se enfoca desde el despacho los proyectos y sobre todo cuáles son las soluciones, porque claro, cuando uno habla de derecho concursal, cuando uno habla de insolvencia, pues uno parece que es como ya el fin, ¿no?, de la empresa, y yo creo que hay momentos previos, ¿no?, que deben contribuir, pues eso, a mejorar la situación. Dibújanos un poco el panorama que hay ahora mismo en España.
Bueno, vamos a ver, en cuanto al panorama, nosotros llevamos 2 años ahora mismo con una ley, que es la ley 16/2022, por tanto llevamos con aplicación de esta ley 2 años. Esta ley lo que implementó es un libro segundo referente a todo el marco preconcursal en España, y lo que implementa son los planes de reestructuración. Es decir, lo que se trata con la implementación de esta ley, con la entrada en vigor de esta ley, es de tratar de resolver esa insolvencia de forma temprana, evitar que las empresas lleguen ahogadas, porque cuando una empresa llega ahogada tiene muy poco margen de maniobra porque ya no queda valor en la empresa. Por tanto, lo que trata es de incentivar anticipación, ¿no?, efectivamente, de la empresa, eso por un lado, y por otro lado implementa un libro tercero referente a todo el procedimiento de microempresa, que también es muy interesante, porque recordemos que casi un 98% del sector empresarial español lo componen pymes.
Y además, no sé si también se aborda, y creo que esto fue, tú te acordarás, Eva, fue noticia cuando también hubo personas físicas que se declararon insolventes o en concurso, no lo recuerdo muy bien, ¿cómo fue esto, no?
Sí, por supuesto, vamos a ver, el procedimiento concursal, al procedimiento concursal puede acudir tanto una persona jurídica, es decir, una empresa, como una persona física. Uh-huh. De hecho, actualmente el 85% de los procedimientos concursales que se están tramitando en España actualmente son de persona física. Uh-huh. Es decir, el panorama actualmente de la insolvencia en España, de lo que es el procedimiento concursal puro y duro, es un 85% persona física, el restante persona jurídica, empresa, y vemos que de ese 15% de procedimiento concursal de empresa, la mayoría son concursos sin masa. Es decir, lo que en la actualidad vemos hoy es que hay muy poco procedimiento concursal de empresa con actividad. ¿Por qué? Pues porque la mayoría o acuden a ese cauce previo del plan de reestructuración o acuden a otro mecanismo, como es la venta de unidad productiva, y por tanto las que actualmente están solicitando concurso de acreedores son empresas ya con prácticamente ningún bien.
Fíjate, te iba a preguntar un poco por esa anticipación a la que hacías referencia. ¿Cuándo una empresa debe saber anticiparse? Porque quizás en un acto de, ojo, y entre comillas, buena voluntad, aguanta para ver si mejora, y de repente ese tiempo va en su contra y, como dices, se sitúa en un escenario ya pues irreversible, ¿no? Entonces, ¿cuándo una empresa puede tomar esa decisión temprana y tratar un poco de iniciar un camino de reestructuración más o menos correcto, más o menos llevadero?
Al final, como a todos, a las empresas muchas veces pues también les cuesta ser sinceros con ellos mismos. Es decir, muchas veces pues tú lo que tienes que hacer es adelantarte. En el momento que en tu, por ejemplo, en tu sector hay un cambio regulatorio o, por ejemplo, tu modelo de negocio ves que se está agotando, pues tú ya te puedes ir anticipando. Lo que pasa que es verdad que, bueno, que vemos que todavía cuesta un poquito adoptar esa decisión en ese estatus, por así decirlo, tan previo. La mayoría de empresas, ¿cuáles son las alertas? Pues cuando tú ya pues vas impagando, no tienes para acometer todos tus pagos, o por ejemplo cuando ya financieramente pues ves que tienes unas pérdidas constantes y prolongadas en el tiempo. Entonces, sí que hay determinadas alertas tempranas, sobre todo los administradores sociales tienen que estar muy atentos, porque su deber de diligencia en estas situaciones de crisis empresarial pues se lo imponen, pero es verdad que vemos que todavía cuesta un poquito.
Fíjate, Eva, que esto hace referencia también a la propia percepción de esos directivos que quizás pues no están tomando la decisión con anterioridad porque no están siendo sinceros consigo mismo o no está siendo sincero con la empresa. quizás autoengañándose, ¿no? Yo creo que también tiene mucho que ver, ¿no? Con aspectos de los que hablamos, ¿no? Con
sí.
el liderazgo, con la asunción de pues esa realidad de la empresa.
Sí, que sobre todo un poco lo que decía Ana, que es que el 95% del tejido productivo de este país somos pymes. Y las pymes estamos normalmente dirigidas por personas que nos dejamos el alma en nuestras compañías. Entonces, para nosotros es muy duro entender que estamos en una fase final o en una fase quizás en la que nunca nos hemos querido encontrar. Con lo cual, yo creo que esto también es, y cada vez que escucho a Ana me doy cuenta de que es imprescindible hacer acciones formativas a las pymes sobre todo este tipo de cosas, ¿no? De que realmente el empresario entienda con cifras, con herramientas, cuándo llega este momento y a quién tiene que acudir para poder, ¿sabes?, solventar la situación quizás y salvar su empresa.
Sí, nos lleva un poco a lo que decían al principio, ¿no? Es decir, que haya una formación o por lo menos que haya un conocimiento, ¿no? Que haya una base de conocimiento legal, concursal, que les permita, pues oye, afrontar en momentos complicados pues estas circunstancias, ¿no? Oye, y cuando os llega un caso al despacho, ¿cómo es el trabajo que desarrolláis en DLMA? ¿Cómo se encara una reestructuración? Vamos a llamarla pues un poco anticipada, ¿vale? Que de momento haya margen de maniobra, claro.
Perfecto. Pues, por ejemplo, si estamos hablando de cómo acometemos el trabajo referente a planes de reestructuración, pues en general el inicio en esa labor, la voz cantante, la van a tener más los financieros y contables, ¿vale? Y después, posteriormente, entraremos los abogados para supervisar todo lo que es el procedimiento legal y jurídico a través del libro segundo de la ley 16/2022. Pero en los planes de reestructuración, como tú, lo que tienes que hacer es valorar la empresa y realizar un plan de viabilidad de esa empresa, pues claro, el trabajo de los financieros contables es un trabajo muy fuerte.
Entiendo que además es un trabajo contrarreloj, es un trabajo que requiere agilidad, porque entiendo que el tiempo corre en contra de la empresa, supongo.
Por supuesto, es un trabajo contrarreloj en cuanto que si tú has comunicado y realizado la comunicación de apertura de negociaciones, tú cuentas con un plazo legal establecido. Y si te has ido por un cauce que no es el del libro segundo y no has comunicado esa apertura de negociaciones, pues bueno, al final los bancos exigen y te están imponiendo sus tiempos.
Antes de que me hagas una previsión para... Bueno, es difícil aventurar lo que puede pasar el próximo año porque los procedimientos concursales, las insolvencias se producen en épocas de bonanza, pero también en épocas de crisis. Es decir, siempre van a existir por la razón que sea, tú lo has dicho. Asistimos no solo a cambios de ciclo, sino a cambios de modelos de negocio. Hemos hablado antes de que en la segunda parte del programa vamos a hablar de vida digital y la vida digital ha cambiado muchos negocios que iban bien hace un año y en un ciclo en crecimiento de la economía, pues de repente han girado, ¿no? Y ahora hablamos de esas previsiones. Pero sí que quiero que me puedas contar un poco, que nos dibujes, ¿no? Un ejemplo, quizás sin nombres y apellidos, ¿no? Por supuesto, por mantener esa confidencialidad, de un trabajo eficaz que haya supuesto esa alerta temprana y el trabajo que habéis hecho desde DLMA Abogados. ¿Y cómo está hoy esa empresa o cómo se ha desenvuelto pues esa situación compleja que se vivió? ¿Uno que te venga especialmente a la cabeza?
Pues mira, si quieres te comento un caso en el que estamos trabajando ahora. Es un grupo de sociedades. Bueno, no han venido ahogados, tampoco han venido con mucho margen de maniobra. Pero mira, el trabajo que estamos realizando es un grupo de sociedades. La matriz es la sociedad en la que tienen los bienes inmuebles. Y luego hay tres sociedades por debajo que son las sociedades de actividad. Entonces, el problema en los grupos de sociedades son las garantías cruzadas, ¿vale? Entonces, en este caso lo que vamos a tratar es de realizar una desinversión de activos, es decir, vender esos activos para, tratar de reducir toda la carga financiera y evitar la ejecución de avales contra el resto de sociedades, ¿vale? Una vez vendidos esos inmuebles, vamos a concursar una de ellas porque vemos que el modelo de negocio está agotado totalmente y vamos a tratar las dos restantes las vamos a intentar salvar de lo que es todo el proceso, las vamos a intentar separar un poco y evitar, evitando por supuesto la ejecución de avales, porque todas ellas son garantes. Entonces, pues bueno, vemos que si hay determinado margen de maniobras y sobre todo cuando hay activos, ¿vale? Que puedes vender, pues el trabajo se facilita mucho. Cuando ya la empresa viene ahogada, pues es que al final estás abocado a un proceso de liquidación, a un proceso concursal liquidativo.
Sí, esto es básicamente cuando uno pues se cuida, pues está sano. Hay muchas veces que uno se cuida, pero pese a que se cuida, el cuerpo responde de otra manera. Pero tiene que hacer por mejorar esa situación y tal vez someterse a alguna operación que le va a suponer pues un quebranto inicial, porque a nadie le gusta que le operen, pero luego le va a permitir seguir viviendo con un estado de una calidad de vida importante. Un símil, ¿no? Yo creo que dice mucho, y que si nos cuidamos en el terreno de la salud, pues obviamente debemos cuidarnos en el terreno de la empresa, porque no solo son cifras, sino que también son personas, son negocios, son sueños, son emprendimientos, son oportunidades. No obstante, pues eso, confrontamos, como siempre, desafíos, y esos desafíos en el horizonte, ¿cómo los veis? ¿Cómo está el panorama para los próximos meses?
Pues vamos a ver, ¿qué retos tenemos? Pues la verdad es que justo hace un año, en octubre de 2023, publicamos un artículo nosotros en una revista especializada de reestructuraciones e insolvencias que dirige la profesora Juana Pulgar, y bueno, ahí ya adelantábamos pues determinados desajustes que estaba teniendo la implementación de esta ley 16/2022, sobre todo desajustes procesales en cuanto al procedimiento concursal, y también problemas que se están teniendo en la implementación del libro tercero de microempresas, referente a toda la problemática que nos está dando la plataforma de microempresas. Entonces yo creo que un reto muy importante es, bueno, pues tratar de solucionar todo esos desajustes, tratar de tener una plataforma de microempresas que funcione correctamente, ¿vale? Y luego además seguir trabajando en pro de la seguridad jurídica, porque vemos que se están produciendo determinadas diferencias interpretativas dentro de nuestros juzgados de lo mercantil.
Eso decían, ¿no? Que es que el derecho es pura interpretación, ¿no? Bueno, pues yo creo que cuanta más claridad, más certeza van a tener las empresas. Hazme una reflexión de todo lo que nos ha contado nuestra invitada, Eva.
Pues que es un tema que es muy importante, que las empresas tienen que tener en cuenta, que los directivos tenemos que tener en cuenta, y hay que comunicarlo más. Hay que entender que al directivo también hay que asesorarle y que tienes que escuchar a estos especialistas, para saber que no solo está en sus manos salvar su compañía y que bueno, que a nivel legal están cubiertos, pero también necesitas un asesoramiento como más exhaustivo que te lleve a bueno, pues estar cubierto y a estar tranquilo, que yo creo que es una parte muy importante de la gestión empresarial.
Sí, no solo sacamos lecturas jurídicas de nuestra conversación hoy con Ana de la Morena, sino también lecturas de liderazgo, de empresa y de personas. En cualquier caso, le agradecemos a nuestra invitada que nos haya puesto en el camino de que hay, por supuesto, oportunidades. Si somos conscientes, somos realistas y somos sinceros con nosotros mismos en nuestra empresa. Ana de la Morena es directora de DLMA Abogados. Gracias, Ana, por haber estado con nosotros. Hasta muy pronto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
Para personas inquietas, Capital Radio. Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo.
Bueno, pues continuamos con nuestro programa. Vamos a hablar de la vida digital, aunque por momentos como los que estamos viviendo hoy, te preguntas si la vida digital es capaz de predecir, evitar pues las tragedias que hoy se están viviendo y que todavía están por contabilizarse como consecuencia de esa dana que ha sufrido principalmente Valencia, también otras zonas colindantes a la Comunidad Valenciana. Lo quiero preguntar porque al final no deja de ser algo que nos impacta como personas. Julián de Cabo y Víctor Magariño me vuelven a acompañar una semana más. Julián, Víctor, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Buenas tardes, Eduardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, ahora mismo es cuando estamos, ni siquiera se ha cerrado el balance, ¿no? De esa tragedia en vidas humanas, ¿no? Que ha supuesto estos episodios meteorológicos, ¿no? Pero se abre el debate, ¿no? El debate económico sobre si esto se podía haber prevenido, pues viendo que esto iba a suceder, ¿no? Hoy hay miles de datos, ¿no? La inteligencia artificial se basa en miles de datos, ¿no? Que son capaces de predecir o de adelantar, ¿no? Y aquí hemos hablado mucho de eso. Y sin embargo, hay cosas que son totalmente impredecibles. Y pese a que sí que se sabía, ¿no? Que iba a entrar una dana, como muchas veces se sabe, pues no se ha podido medir la fuerza, ¿no? Con la que en esta ocasión iba a producirse esa descarga, y vemos las consecuencias, lo vemos cada día. No sé qué os parece, bueno, pues un poco reflexionar, no exclusivamente sobre esto de la predicción, ¿no? Sino cómo lo estáis viviendo. No sé, espero además que no tengáis allegados, familiares, pues que se hayan visto afectados, o bien personal o bien materialmente, con todo esto. Julián.
Pues mira, yo tengo una hija viviendo en Valencia, con lo cual te puedes imaginar el susto horroroso que empecé a vivir. Afortunadamente, ella vive cerca de Valencia capital, con lo cual no ha tenido mucho problema. Y, madre mía, Eduardo, es que aquí se podrían comentar 10.000 cosas distintas, ¿no? Una de ellas, que me parece evidente, es que los sistemas pueden ser lo bueno que tú quieras, que mientras haya un filtro humano por medio que toma la decisión de si comunica o no comunica, qué comunica y cuándo lo comunica, ya la hemos liado, porque o sea, una cuestión sería fijar un baremo objetivo y que el sistema disparara el SMS de alerta donde tuviera que dispararlo, y otra es hacerlo pasar por el responsable político de turno, y no estoy señalando en ninguna dirección en concreto, ¿no? Ahí empiezan a distorsionarse las cosas. Esa es una, y la otra, que es asombrosa y que nos debería hacer pensar un poco, es que Valencia se ha salvado de problemas porque en Valencia hace muchos, muchos años se hizo un desvío del cauce del río para evitar precisamente todo este tipo de historias. Tipo de historias que se sabe perfectamente que se van a repetir. La pregunta es cuándo. Lo que pasa es que me temo que la desviación del río se hizo en una etapa donde el que gobernaba, que tenía por otra parte su mucho bien conveniente, no pensaba en plazos de 4 años, sino en plazos de mucho más largo término, con lo cual se metió en aquel lío que hoy día ha salvado a Valencia de un problema serio. ¿Hacen los políticos hoy lo que tendrían que hacer pensando a 20 años vista, o están en lo de siempre? Me parece que también es una discusión un poco oportunista para un día como hoy, Eduardo.
Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Pero efectivamente, has abierto ahí un interesantísimo debate sobre la decisión final, ¿no? Que eso es básicamente lo que se reivindica frente a la inteligencia artificial. Es decir, que siempre la última decisión la va a tener que tener, la va a tener que adoptar un ser humano y no una máquina. Y ese ser humano, en el 80% de las veces puede equivocarse. He dicho un porcentaje al azar. Pero es un debate interesantísimo. Víctor, tus reflexiones también confiando, aunque tú sí que tienes, bueno, en relación con la Comunidad Valenciana, no sé si más con Alicante que con Valencia provincia.
Efectivamente, Eduardo. Bueno, lo primero, la parte, digamos, de daños personales, afortunadamente, ni en lo familiar, que ya sabéis que la mitad de mi familia es de Valencia, ¿no? Mi mamá y toda la parte de madre es de Valencia. Ni en lo profesional, que ya sabéis que yo colaboraba con mucha intensidad con una empresa valenciana que se llama Brainstorm 3D, que están en Paterna. Bueno, pues ni en un frente ni en otro ha habido ninguna desgracia personal, con lo cual estamos bien. En la parte profesional, pues lo que me llega es que está todo el mundo bien, la compañía está bien, es decir, parece ser que en Paterna no ha afectado brutalmente, pero me llega que varios empleados no van a volver a conducir su coche, es decir, siniestro total, varios de los empleados. Es una compañía que tiene como algo así como 50 empleados, ¿no? De los cuales pues 2/3 partes están en Valencia y la otra 1/3 parte está en Madrid. O sea que estás hablando a lo mejor de alguna decena de coches que se han ido al carajo, ¿no? Pero bueno, repito, bueno, los coches son coches, las propiedades son propiedades. Luego, por otra parte, en lo más personal, pues qué casualidad que mi hijo mayor pues está ahora mismo en Valencia, vamos, en concreto está en Denia, ¿no? Que es el último pueblito de la provincia de Alicante, o sea, pegando con Valencia. Y bueno, afortunadamente no le ha pasado nada, creo que aquello fue, pues parecía que se acababa el mundo, ¿no? Nosotros tenemos ahí un pequeño apartamento y tal, bueno, pues cristales, no sé qué, volando, tal, o sea, que yo parecía cualquier cosa. Pero fíjate tú qué tontería, o sea, al pobre le acaba de salir un trabajo y tiene que empezar en Madrid y hoy estaba viendo que probablemente no se va a poder viajar como en un par de semanas. Fíjate tú qué tontería, ¿no? O sea, que dentro de lo que cabe, pero parece una tontería que es bastante disruptivo, ¿no? Y luego ya, para terminar, menos mal, porque yo la semana pasada, lunes y martes, estuve en Valencia dando una conferencia que ya lo comentamos, Eduardo, ¿te acuerdas? Y esta semana acabo de venir de Barcelona. Ayer, en la que agarraba el AVE, en literalmente 30 segundos me cayó una chupa que me empapé, o sea, salir del taxi a la estación, una chupa total, y justo escapé. Y por el camino iba lloviendo y tal, y luego de repente llegué a Madrid y hacía sol. Y hoy en Madrid ha hecho un día buenísimo. Pero creo que hoy ya está cayendo la de Dios en Castellón y creo que está subiendo a Barcelona. Con lo cual ya hay algunas comarcas en Barcelona. O sea, es como que me he ido librando por los pelos, ¿no? Dentro de lo malo, pues mira, he tenido esa pequeña suerte.
Olé. De todas formas, no sé si también tú tienes una reflexión a propósito de si esto, más allá, de cómo se va a dirimir, ¿no? Que espero tarde en llegar el debate, que va a llegar, sin lugar a dudas, sobre la asunción de responsabilidades en la toma de decisiones y si esto realmente pues se podía haber o no minimizado, porque evitar no se podía evitar, es decir, nadie puede ir en contra de la naturaleza, pero, y sobre todo, ver si hay un protocolo que frente a lo que ha pasado te hubiese permitido minimizar el impacto. Es decir, ¿qué ibas a hacer? ¿Solicitar que se evacuasen pueblos enteros, localidades enteras? Es decir, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se evacúa una localidad, ¿no? Eso lo hemos visto en las películas, pero no lo hemos visto en la vida real, ¿no? No sé, Víctor, si tú tienes alguna reflexión sobre si aquí la tecnología podría ayudar más, menos, si va a jugar un papel decisivo, o si, como apuntaba Julián, mientras las decisiones estén en manos de los humanos y se automatice poco esta toma de decisiones, basadas en datos, en lectura de datos y en predicciones, si esto va a seguir sucediendo, no sé.
A ver, siempre, como todo en la vida, hay que ponerlo en perspectiva. Y de nuevo aquí me ayuda mi pasado valenciano, ¿vale? Yo pasé buena parte de mi niñez y de mi infancia en Valencia, en concreto en un pueblecito que está pegado al puerto que se llama Nazaret, de un nombre muy bonito además. Y ahí hubo una riada. Hubo varias riadas, pero la gente, cuando yo era niño, recuerdo que hablaba de la riada. La riada, la riada, la riada. Y yo podía ver el nivel del agua. Te estoy hablando de los años 70 y pico. La riada había sido en el 50 y pico. O sea, había pasado 20 años y todavía se veía la marca.
57. Entonces,
sí, 50, te iba a decir 56, 57, sí, por ahí. Entonces, eso era antes de que, como ha dicho Julián, se redirigiera el cauce del río y afortunadamente. Es decir, como estamos ahora, de como estábamos entonces, que murieron decenas de personas también y que nadie sabía nada y que la gente le pilló literalmente en la cama, durmiendo, tranquila, tal y cual, pues hombre, algo bastante, muchísimo hemos avanzado. Ahora, que tengamos que predecir que en tal pueblecito iban a caer 500 litros por metro cuadrado de agua en una o dos horas, pues hombre, eso es ya muy complicado de realmente acertar. Es decir, si no hubiera tenido la nueva cauce, el río Turia, que yo me acuerdo que cuando se hizo, fue uno braca y tal, y yo estaba por allí y tal, y iba con mi abuelo y me decía, digo, pero ¿qué están haciendo aquí, Yayo? No, no, pues el nuevo cauce del río Turia y tal, y yo veía el cauce y digo, pero si esto es imposible que se llene nunca jamás. Ya, el que haya ido a Valencia y haya visto el cauce nuevo, es imposible que se llene esto. Bueno, pues no se ha llenado, pero casi. O sea, si ves allí el tema, ayer había un experto de la Universidad de Valencia hablando y hablaba de que le había faltado, pues eso, un 10, un 15%. Entonces, hubiera podido ser infinitamente. Pero imagínate todo lo que hoy es la ciudad de las ciencias, todo lo que hoy son parques, campos de fútbol, tal y cual, por ahí pasando el río, por mitad, literalmente por mitad de la ciudad. Es que eso hubiera sido. En fin, no quiero ni pensarlo, ¿no? Entonces, ¿que se puede afinar más? Pues, hombre, posiblemente. Ahora, llegar a calcular que en determinado punto, en determinado pueblito, van a caer 500 litros por metro cuadrado en determinado momento, determinada hora, y que hay que evacuar, pues al final probablemente nos llevaría a lo contrario, ¿no? Que al final evacuarías, no sé, 50 pueblos y resulta que luego te dirían que eras un exagerado porque te habías pasado tres pueblos, ¿sabes? Esa es un poco mi opinión. O sea, estamos mucho mejor, pero quizá afinar tan fino pues es complicado. Pero claro, eso díselo a la gente que lo ha perdido todo. Claro, o sea,
Pero por otra parte también, Eduardo, y no voy a cargar tinta en una dirección o en otra, las autoridades pueden llegar hasta el punto de dar el aviso un poco antes o un poco después, pero a partir de ahí también está la libertad individual de cada cual de hacer caso al aviso o no, irse a otra zona diferente o no, o agobiarse porque resulta que le faltan un montón de letras de pagar del coche y no se pueden permitir que el coche se quede ahogado dentro de un garaje, y tontamente se juegan la vida para sacar el coche y se quedan allí, ¿no? O sea, que al final lo triste de todo esto es que muchas de esas muertes posiblemente tienen un trasfondo económico, que es lo que las hace todavía más horrorosas cuando uno lo piensa, ¿no? Que en un garaje queden atrapadas personas, porque para ella es vital sacar un coche de ahí, dicen, madre mía de mi alma, ¿no? O sea, hubiéramos arreglado antes, o sea, hubiéramos arreglado algo con un aviso 20 minutos antes. Pues, ¿qué quieres que te diga, Eduardo? Yo lo dudo. Como mucha gente volvió del trabajo a pesar del aviso de que no se metieran en la carretera. ¿Por qué? Pues cada uno tendrá un motivo. Uno tendrá una persona mayor que depende de él, otro tendrá un niño que necesita que sepa Dios, ¿no? Es enormemente complicado. Al final, cuando uno vive una circunstancia de este tipo, de lo que te das cuenta es de lo frágil que es todo a nuestro alrededor, por más que nos creamos que tenemos dominado todo, y no tenemos dominado absolutamente nada. El día que la Tierra quiere hacerte una pedorreta, ese día caemos como chinches, ¿no?
Y esto que acaba de decir Julián es exactamente lo que acabamos de visualizar hace 2 semanas en Florida. Exactamente lo que acaba de decir Julián, ¿vale? Gente que salía en la televisión diciendo, yo no me voy a mover, yo de aquí no voy a salir, yo tal. Y estaban avisados, requete avisados, y que aquello iba a ser el huracán más destructivo. Lo había hecho el presidente, lo había hecho el gobernador. O sea, quiero decir, o sea, no es que no estuvieran avisados. Luego resulta que no fue tanto, curiosamente, ¿no? Que se esperaba una cosa apocalíptica y fue semi-apocalíptica. Pero ahí había gente que no se mueven de allí, ¿sabes? O sea, que lo acabamos de ver en otro país supuestamente más avanzado o con más renta per cápita o lo que sea, ¿sabes? Aquí.
Y como siempre que pasa una de esas, pues esas situaciones extremas son una galería de lo mejor y lo peor de la condición humana. O sea, de aquí salen héroes que se la juegan de mil formas distintas por salvar a alguien con quien no tienen relación ninguna, y salen hijos de Satanás que se dedican a asaltar comercio aprovechando la confusión y el desaliento de la gente, ¿no? Bueno, nada nuevo bajo el sol, pero no por comprobarlo una vez más deja de ser más desalentador el rato, ¿no?
Y esto que, de nuevo, lo que acaba de decir Julián me trae a la mente, no sé si os acordáis, en los años 70 se pusieron de moda las películas de desastres, el famoso terremoto y el rascacielos en llamas. Bueno, pues con la película Terremoto, que es de los años 70, 73, creo que hay Terremoto 1 y 2, la mitad de la película es el tema de los desmanes, de los robos y tal y cual. Y yo, que entonces era un niño, yo no lo entendía, digo, joder, macho, la gente qué mala es, ¿no? Que aprovecha esto para robar y tal y cual. Y ahora están en televisión diciendo, joder, pero ¿cómo puede hacer la gente esto? Joder, han pasado 50 años y es que no hay nada nuevo bajo el sol, lo acaba de decir Julián perfectamente. O sea, es que es la maldad puede a la situación de desastre. Pero no hay nada nuevo.
En algunos casos, Víctor, también en el otro extremo hay gente que ha salvado muchas vidas arriesgando la suya, ¿no? Con lo cual vuelves a tener lo bueno y lo malo, porque somos lo que somos, ¿no?
Lo que vuelve a jugar ahora un papel fundamental es las comunicaciones. La red social y la radio se han vuelto nuevamente. La radio perdura, ¿eh? Perdura y sobrevive.
Y larga vida.
Exactamente, cuando no hay alcance a nada más, ¿no? La red social también ha sido muy útil y me ha llamado mucho la atención, fijaos, cómo muchas personas han pedido auxilio. No lo han hecho a través del WhatsApp ni a través de los teléfonos que entiendo estarían, no sé, colapsados. Lo han hecho a través de redes sociales, a través de Twitter, por favor, necesito ayuda, que alguien me ayude. Es también una lectura muy interesante sobre el papel que ahora juegan estas nuevas herramientas de comunicación para pedir ayuda pública, ¿no? Más allá de, y la movilización que hay. También tiene una lectura desde lo digital hasta lo sociológico, ¿no? Me atrevo a decir. ¿Qué os parece?
Bueno, yo creo que ahí la gente le va a dar a todo. ¿Sabes? Si marcas el 112 y no va o está saturado y tal, pues luego te pasas a WhatsApp y luego te pases a Twitter y luego pues a lo que puedas. Por lo menos es lo que yo haría, ¿sabes? Ahora por lo menos tienes alternativas y al final la desesperación va a ser la misma, pero parece que si gritas ahí fuera, te sientes quizá un poco mejor, ¿no? Y bueno, no sería la primera vez que alguien te escucha por aquí o por allá porque el otro está ocupado, ¿sabes? O sea que yo creo que son simplemente más alternativas, ¿no? Lo cual es, yo creo que afortunado.
Un
Bueno,
mundo
pues, perdona.
multicanal, para bien o para mal.
Exactamente. Bueno, amigos, ojalá que las pérdidas se puedan ya seguir limitando, ¿no? Y no siga ese balance, aunque por desgracia todavía queda mucho por descubrir bajo esos escombros que la verdad es que impresiona, ¿no? Impresiona la magnitud, ¿no? De esta tragedia. Y mira que habéis hecho referencia a los dos a esas otras que se han producido, pero claro, es ahora tan visual y tan material la vida de las personas, ¿no? Que ver esas pilas acumuladas de coches, ¿no? Centenares de coches con ya no solo el valor económico que supone y a lo que apuntabais, sino la propia fragilidad del ser humano, ¿no? Y de su vida material, como se ve ahí, pero bueno, es impresionante. Bueno, en cualquier caso, nosotros seguimos charlando de otros temas que no sé si pasan por lo digital o por qué, por dónde va el interés. Mira, Víctor se ha puesto las gafas, lo que significa que
No, mentira. Eduardo, yo
ha
no uso
sido de
gafas.
lectura.
No, no, no mientas, yo no uso gafas. No me hacen falta.
Nada, nada, nada. Son unas gafas que no llevan cristales. Es un coqueto. ¿Qué es lo que has leído? ¿Qué es lo que has visto, Víctor?
Bueno, yo creo que esta semana de resultados, y merece la amerita, hablar un poquito de Google y de Meta, ¿no? Que los han publicado ya, ¿no? Y ver un poco cómo está la salud financiera y qué crece, qué no crece y tal, ¿no? Si quieres, le damos un poquito ahí,
Hombre,
si
estarán
quieres.
de una salud estupenda, eso no me cabe la menor duda. Lo que pasa es que, bueno, quizás años tengan un resfriado por aquí o tengan un achaque por allá, pero vamos, que gozan de buena salud, eso seguro, ¿no?
La verdad que sí. La verdad que cuando, por ejemplo, el caso de Google, cuando tienes una máquina de hacer dinero, literalmente, literal, o sea, metes dinero por un lado y por otro lado te sale más dinero. Pues el negocio principal, su negocio, que ya cualquier oyente ya lo sabe, es el negocio de búsqueda, ¿no? El negocio de search, pues a pesar de todo y a pesar de los chat GPTs y a pesar de que hay por ahí alguna persona que yo considero razonable e inteligente que augura el apocalipsis de Google y tal, pues sigue creciendo doble dígito el search, ¿no? Sigue creciendo un 10%. Y la cifra en el Q3, en el tercer trimestre, que es un trimestre, bueno, no es el más fuerte, porque ya sabéis que el más fuerte es Q4, ¿no? De las compras, pero estamos hablando de casi 66 mil millones de dólares en el tercer trimestre de ventas. Por poner un poco en contexto, cuando yo estaba en Google en 2012, se celebró los 10 mil millones, ¿eh?
En
Que hace 12 años
ventas.
está en ventas, sí. Y ahora estamos hablando de 66 mil millones, 75,9 para ser exactos. Con lo cual, parece ser que los agoreros de ChatGPT y demás, parece ser que se van a tener que esperar todavía un poco, ¿vale? Porque primero, en cualquier caso, tendrá que terminar de crecer y luego empezar a decrecer. Pero de momento, creciendo doble dígito todavía. Repito, un negocio de 66 mil millones de dólares al cuarto, eso te lleva a los casi 300 mil millones de dólares al año, pues es una barbaridad.
Oye,
Eso la parte.
perdona que simplifique un poco. Estas perras del buscador, bueno, supongo que es de todo el negocio, pero cuando dices venta, ingresos por venta, es por la publi que ponen en los buscadores, ¿no? Los
Los
tres,
anuncios,
cuatro primeros
sí.
resultados que ponen, o 10 primeros resultados que ponen patrocinado, 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 patrocinado. Solo por eso, 60 y no sé cuántos mil millones.
Sí, son un montón de
Solo por
clics
eso.
eso, ¿eh? ¿No?
Ya, lo sé,
Son
pero es
más,
que claro, es que es tan sencillo.
clic a clic,
O
clic
sea,
a
es que
clic.
es
Hay clics muy
sencillo.
baratos, eso sí, hay clic de céntimos y hay clic de 150 o $200, ¿sabes? El clic, que no has vendido nada. O sea, imagínate que hay negocios por ahí que tienen el clic a 200 y pico dólares. O sea, cada vez que alguien hace clic en el anuncio, el anunciante paga 200 y pico dólares, sin vender nada. Imagínate. Pues sí, a base de eso, hasta 66 mil millones. Eso en el negocio de búsqueda. El otro
Espera,
negocio
¿qué iba a decir
interesante también
Julián
es.
de
Ah,
esto? Que
sí,
iba a decir
adelante, adelante.
algo.
No, 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 que lo asombroso del caso, Eduardo, es que cuando hablas con la mayoría de los usuarios, piensan que nadie pulsa nunca en esos anuncios patrocinados, ¿no? Y dice, vamos a ver, si nadie pulsara nunca, o Google está cometiendo la estafa más grande que se haya visto a nivel mundial, o aquí está pasando algo rarísimo, porque
Claro.
Google gana dinero básicamente a base de esa categoría desde tiempo inmemorial, ¿no?
Y siguiendo con los anuncios, y luego ya si quieres pasamos al mundo del cloud, que ahí está muy interesante, pero en el tema de los anuncios, la otra gran plataforma es YouTube, ¿no? Que es todo el tema de vídeo y demás. Bueno, pues YouTube crece más todavía, crece un 12%, y estamos hablando de casi 9 mil millones de dólares al trimestre, lo cual está proyectando a más de 50 mil millones de dólares al año, ¿vale?
Y ahora yo vuelvo a preguntar. Y eso solo poniendo anuncios como los que veíamos toda la vida en la televisión, ¿no? Que te los tenías que tragar sí o sí.
Más o menos. Ahí está más complicado, sí.
Claro, es que de nuevo, Eduardo, cuando pensamos en YouTube, se nos va la olla al YouTube de los orígenes.
De los gatitos.
YouTube en mi pantalla, claro. Pero es que hoy YouTube es una aplicación que está metida en todas las televisiones inteligentes que se venden en el mundo, y YouTube se consume en pantalla grande en muchísimos casos, en algunos de ellos con contenidos grabados con una calidad absolutamente increíble y con un montón de anuncios que no te quitas de en medio ni a tiros, vamos. De hecho, constantemente te acosan con prueba YouTube Premium, prueba YouTube Premium, que la gracia está en pagar para que te quiten los anuncios, ¿no?
Sí, eso, como bien dice Julián, esa cifra que he dado es la combinación de los dos, ¿vale? Del YouTube TV Premium, donde pagas porque no ver anuncios, y de los anuncios. O sea, eso es, digamos, la suma de todo, digamos, la suscripción más los anuncios, ¿no? Pero por poner en contexto, YouTube, cuando yo estaba en Google, creo que estaba por los 10, 15 mil millones, ¿vale? Ahora está por los 50 mil millones, o sea que ha multiplicado por casi 5 también en los últimos 10 años. Y con lo cual, parece que el tema de la publicidad va bien, ¿vale? Y luego eso vendría confirmado también por los datos de Meta. Pero bueno, por terminar con Google y nos pasamos al mundo techie, al mundo del cloud, pues esto va todavía mejor, porque el mundo del cloud ha crecido en ventas un 35% y ha crecido un 35% en ventas hasta ponerse en los 11.400 billones, o sea, 11.400 millones de dólares en el trimestre. Y ha multiplicado por 7 el beneficio, o sea, ha pasado de dar un beneficio de 266 millones con M a 1,9 mil millones con B, billones, ¿sabes? Sí. O sea, 1,9 billones. Lo cual no debería sorprender a nadie, primero, porque los grandes más o menos crecen. Amazon un poco menos, claro, porque es el líder. Microsoft crece también un poquitito menos porque es el segundo. Y Google está literalmente con el cuchillo en los dientes, como leía en el artículo que decía, cutthroat competencia, ¿no? Cutthroat es te corto la garganta, ¿no? Es una frase, una palabra inglesa muy, muy llamativa, ¿no? Competencia de te corto la garganta. Cutthroat. Entonces, y de hecho, ahora les acaba de poner una queja formal de Microsoft, porque parece ser que están haciendo campañas, le llaman shadow campaigns, ¿no? Intentando desprestigiar a la nube de Azure, ¿no? Y tal, ¿no? O sea, que es que están ahí, pero como animales, a ver quién se lleva el proyecto, a ver quién se lleva el siguiente, ¿no? Y, curiosamente, Amazon, ya lo hemos hablado muchas veces, es el negocio donde hace dinero, aparte de los anuncios, pero donde hace dinero es con el cloud, y sorprendía que ni Microsoft ni Google daban un beneficio sustancial. Y parece ya que una de dos, o han conseguido afinar costes o han conseguido hacer la contabilidad mejor, porque nunca se sabe, ya sabes, ¿no? La contabilidad, y están consiguiendo ya dar unos beneficios, digamos, acordes con lo que es el negocio de la nube, ¿no? O sea, que ya empieza a tener sentido, ¿no? No tenía sentido que Amazon ganara mucho dinero y que el resto perdiera, ¿no? No tenía sentido, ¿no? Entonces parece que ya se van igualando un poco los números. Así que para Google pinta bien, ha subido la acción un montón, ya la compañía vale 2,1 trillones, o sea, 2 millones de millones españoles, o sea que, bueno, y la vida sigue, vamos, Eduardo.
Estaba pensando en qué tipo de empresas son las que gustan o no nos gustan. Nosotros hemos crecido en el modelo de que las empresas pues hacían cosas o ofrecían servicios diferenciales, ¿no?, que eran los que le daban el valor real, ¿no? Y la gente pagaba por ello, ¿no? Pues oye, y hoy hay empresas todavía de ese tipo. iPhone, pues ofreció un valor físico tangible que uno puede disfrutar, ¿vale? Porque le conecta con el mundo, entretenimiento, fotografía, y paga por ello, paga pues una pasta por un iPhone, ¿no? Pero lo fabrica, lo ha fabricado. Hay otras compañías, Amazon me atrevo a decir, ¿no? Estaba pensando, imaginaos, ¿no? Nos vamos a las empresas de distribución, por no decir las españolas, los alemanes estos de Aldi o Lidl, ¿no? Que son las familias, pues oye, encontraron un modelo
y lo hicieron muy bien y sabían qué ofrecer en esa de la distribución y, bueno, pues con sus particularidades, pues Amazon también encontró su modelo en online, ¿no? Sin embargo, Google no fabrica nada. Me miran los dos. Sé que fabrica cosas, pero...
Pero pocas.
Es decir, lo que fabrica son unos y ceros que hacen más eficaz la búsqueda de una información. Es decir, no obviamente tiene valor de 66 mil millones en un trimestre y de 2,3 trillones lo que fabrica, ¿no? Pero ese es el valor, es decir, frente al valor real de fabricar cosas y venderlas, lo que vende Google, ¿no? Es eso, es miradas y capacidad de comprar la gente, publicidad, ¿no? Para que la gente compre tus productos. Y se me antoja que son empresas diferentes, pero son esas empresas las que tienen el mayor valor ahora mismo en los mercados, no sé.
A ver, Eduardo, ten en cuenta que vivimos en un mundo donde lo único que vale más que el dinero es la información sobre el dinero. Y si hay una compañía que en este mundo mueve información por un tubo, esa es precisamente Google, ¿no? Pero de todas maneras también a veces miramos el mundo, creemos mirar el mundo, cuando lo que estamos mirando es nuestro mundo. Y a veces en el resto del mundo se están replicando modelos que en nuestro mundo fueron exitosos, que hemos abandonado y que pueden ser la solución o la respuesta a muchas carencias que hay en otros lugares del mundo, ¿no? Yo esta mañana lo hablaba con mis alumnos cuando hablábamos de lo que está sucediendo en China y de la producción de China y cómo China estaba cambiando muchas historias. Hace unos días aparecía un artículo, creo que era en el periódico El País, donde no me acuerdo quién había tenido la iniciativa de desmontar un coche chino para compararlo con la producción de coches alemanes y norteamericanos, ¿no? Y se habían llevado la sorpresa terrible de que es que China tiene una manera terrorífica de competir que consiste en producirlo casi todo ello, que el coche era muy simple, muy simple, muy simple, y que gracias a eso era mucho más barato de fabricar y funcionaba más que satisfactoriamente bien.
Julián de Cabo, Víctor Magariño, gracias amigos por haber estado con nosotros. Que terminéis bien la semana. Venga, un fuerte abrazo.
Gracias, otro para ti, y que se resuelvan los temas.
Ojalá sea así. Posible. Adiós, amigos. Venga, nos despedimos hasta el lunes, que volverá el programa a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Cuídanos mucho.
After Work con Eduardo Castillo. Capital Radio. Vuelve Simer. Salón Inmobiliario del Mediterráneo. Del 7 al 9 de noviembre te esperamos en FICMA, con la mayor oferta de vivienda nueva, segunda mano y VPO reunidas en un mismo espacio. Asesoramiento para el comprador, actividades y mucho más. Regístrate en simermálaga.com y recibirás tu invitación de manera gratuita. Simer. Encontrarás casas que enamoran.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. La genuina radio económica. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. el mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Capital Radio. Siente los mercados.